Del proyecto, el texto larguísimo de la reforma tributaria, pues corresponde la explicación y el debate, que es lo que sigue aquí en Mañanas Blue. La explicación con el viceministro técnico de Hacienda, que es Luis Alberto Rodríguez, que estaba ayer acompañando al ministro Carrasquilla en la presentación de este texto, en la apertura de plaza para el debate que se debe venir. 6:37, señor viceministro Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a todos los colombianos, a todos los oyentes y particularmente a todos los que están en la mesa de trabajo.
Gracias, doctor Rodríguez, por acompañarnos. Luis Alberto Rodríguez es el viceministro de Hacienda más joven en la historia de Colombia. Es vallenato, ha sido consultor de la banca multilateral y ha estado dedicado a trabajar este tema de la reforma tributaria con los las primeras reacciones, señor viceministro, que usted sintió ayer en el Congreso. ¿Ustedes creen que tienen opción de subirle, ponerle el IVA a todos los productos de la canasta familiar, que es como está haciendo en últimas esta reforma?
Néstor, yo creo que vale la pena explicar cuáles son los principales elementos de la ley de financiamiento. Eso es lo primero, no es una reforma tributaria, es una ley de financiamiento. ¿Y por qué es una ley de financiamiento? Porque busca encontrar recursos por un monto de 14 billones de pesos para financiar programas sociales muy importantes para los colombianos, familias en acción, los programas de alimentación escolar, 2 billones para el posconflicto, y así sucesivamente programas muy importantes sociales que están hoy desfinanciados, que no tienen recursos, no tienen fuentes, aunque sí tienen, están incluidos en el presupuesto general de la nación que se aprobó recientemente, el que a partir del 1 de enero entrará en vigencia. Entonces, el primer elemento es una ley de financiamiento que busca mantener los bienes y servicios sociales que los colombianos están acostumbrados y que merecen y que tienen derecho a tenerlos. Es un monto bastante importante de 1.4 puntos del PIB, que son exactamente 14 billones de pesos en 2019. Y la ley de financiamiento busca financiar eso, busca encontrar recursos a eso. ¿Cómo se hace? Se hace primero, de una manera, hay que encontrar recursos, como están quitándole básicamente a los que pueden aportar un poquito más, solo grabando un poquito más a los que pueden aportar más. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, las personas que pagan renta más de 30, los que ganan mensualmente más de 35 millones de pesos mensual. Si gana más de 35 millones de pesos, la propuesta de ley de financiamiento simplemente es diciéndole a los colombianos que más ingresos tienen en Colombia, por favor, aporten un poquito más de lo que han venido aportando durante décadas. Y con esos recursos vamos a permitir de alguna manera que los colombianos vivan en una sociedad donde tengamos más servicios y bienes públicos como familias en acción, planes de alimentación escolar, posconflicto y otros. Esa es la primera cosa. La segunda, incluso, está un impuesto al patrimonio. Para personas que tienen un patrimonio de más de 3 mil millones de pesos, las personas que tienen que han tenido ingresos suficientes para mantener una masa de activos, ese tipo de cosas no se ha visto nunca en Colombia, nunca se había hecho grabar básicamente a los que más tienen. El segundo elemento que usted menciona, el del IVA, el primer mensaje es, por primera vez en la historia de Colombia, 200 años de historia, se baja la tarifa general del IVA. La propuesta que está que puso en el Congreso el gobierno del presidente Duque, que radicó ayer el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, está proponiendo por primera vez en la historia bajar la tarifa general del 19% al 17%. Vale la pena recalcar que hoy el 53% de la canasta básica paga 19%. Así que la propuesta está básicamente proponiéndole a los colombianos bajar del 19% al 17% gradualmente el 53% de los productos que hoy pagan 19%.
Sí. Esas medidas nos permiten... Le propongo que vayamos por partes porque usted me está hablando de la parte alta, el impuesto a los más ricos, y de la parte baja, que es el impuesto a los alimentos de la canasta familiar, ¿cierto?
Sí, señor.
Vamos.
Hablé de renta, patrimonio y IVA.
Ok. Vamos a desmenuzar esto para que los oyentes entiendan. ¿Cuánto espera recoger el gobierno de esta reforma tributaria para el año entrante y de ese de esa cifra que usted me va a dar, cuánto corresponde al IVA, a los productos nuevos que van a pagar IVA?
La ley de financiamiento tiene, como lo dije al inicio, que recaudar 14 billones de pesos, que son los que necesitamos para financiar los programas sociales que están desfinanciados en el presupuesto general de la nación del 2019. ¿Cómo recaudamos eso? Recaudamos 11 billones vía IVA y el resto, los 3 billones adicionales, vía renta, patrimonio y evasión. ¿Por qué digo que todo es a la parte alta de la cadena y de la población colombiana, porque fíjense que, por ejemplo, el IVA, que es bastante polémico, hoy de cada 100 pesos que nos ahorramos los colombianos en bienes que están excluidos de IVA, 27 van a los más ricos y solo 4 van a los más pobres. De cada 100 pesos, reitero,
pero
que están
y el resto
excluidos de IVA.
Si 27 van a los más ricos y 4 a los más pobres, el resto de los 100, ¿a quién va?
Al 10% más pobre van 4, al 10% más rico van 27. Y en los otros 8 grupos, más o menos de un porcentaje de 6 pesos cada uno. Y eso así suma los 100 pesos. ¿Por qué pasa eso? Básicamente, si bien el IVA, los bienes básicos que graba el IVA, son importantes para las cadenas, para las poblaciones más vulnerables, de menores ingresos en Colombia, los de mayores ingresos consumen mucho más bienes. Entonces, le pongo un ejemplo. Ponga un bien que vale 100 pesos. Sí. Entonces la sociedad colombiana decide ponerlo a 5. ¿Sí? La gente del decir más pobre, es decir, los más pobres de Colombia, el 10% que tiene menores ingresos, se ahorra 14 pesos, ¿cierto? ¿Qué pasa con la gente rica que compra ese bien que vale 100 pesos? Pues ellos no consumen solo 100, sino que consumen 1000 de ese mismo bien, porque tienen más ingresos.
Entonces se ahorran 140 pesos, digamos, al hacer
exacto.
La suma.
Entonces a esa gente rica le estamos subsidiando 140 pesos y a la gente pobre le estamos subsidiando 14. Entonces por eso es que decimos
doctor Rodríguez, usted vuelve subsidio un impuesto que hoy no existe. Es decir, ¿no cobrar un impuesto es técnicamente un subsidio?
Es carga tributaria, por supuesto. Es carga tributaria. Son ingresos que el Estado y los colombianos, la sociedad colombiana, no le cobra a la gente de mayores ingresos y que por lo tanto no le financia bienes y servicios públicos a los colombianos más necesitados. Por supuesto que es un subsidio. Cuando usted se va a un bien, o usted o yo, vamos a un supermercado de Rosales, y usted decide comprar un bien que le podamos poner 19% o 18 o 17 y el Estado colombiano le puso 5%, eso es un subsidio de la sociedad colombiana, Néstor, a usted, a mí y a los que compramos en un supermercado en Rosales. Mientras tanto, la señora que compra en el mercado, que compra menos que nosotros y que también paga ese 5%, la transferencia que le está haciendo la sociedad colombiana es solo de 14 pesos y a nosotros es de 140 pesos.
Doctor Rodríguez.
Por eso existe. La propuesta de ley de financiamiento básicamente le está cobrando a los que tienen mayores ingresos.
¿Qué lo hace pensar a usted, qué los hace pensar a ustedes en el gobierno, que si ustedes bajan el IVA de 19 a 18% y después a 17%, ese punto o esos dos puntos se va a traducir en una caída de precios al consumidor?
Básicamente porque el 53% de los bienes de la canasta básica hoy, Néstor, tiene 19%. Así como
No,
el incremento...
Digo, si va a bajar 1% el precio de ese 53% de productos, ¿cierto? Si debería bajar el precio de esos alimentos, de esos procesados, 1%, ¿ustedes cómo saben que eso va a ser así? ¿Que eso va a ser un alivio? ¿Que no se van a quedar con eso? Los comerciantes que no han bajado nunca en la historia los precios, los productores que no han bajado nunca en la historia los precios, ¿cómo saben que el alivio va a ser alivio para los colombianos?
Eso es una pregunta muy clave. ¿Y por qué tiene sentido? Porque sencillamente, acuérdense que acaba de entrar en vigencia la facturación electrónica. En septiembre empezó, estamos terminando ajustes, eso lo recibimos y estamos terminando los ajustes de la factura electrónica. Eso en Colombia efectivamente permitirá hacerle un mayor seguimiento a la recaudación de impuestos y en particular a este tipo de medidas. Por supuesto que alguien que esté quedándose con un IVA adicional que ya bajó, pues está cometiendo un delito, Néstor. Y por supuesto que tendrá que ser castigado por las autoridades si no hace...
Pero es que no ha pasado nunca. Las pocas veces que se bajaron impuestos.
Claro, aquí. En Colombia no ha pasado porque jamás en Colombia se ha bajado el IVA, Néstor. Jamás
sí,
en Colombia
no,
se ha bajado
las toallas, doctor Rodríguez, en el impuesto para mujeres hace un par de años, hace año y medio, bajaron el IVA a 5% de tampones y toallas higiénicas. Todos los estudios hechos sobre el tema que no bajó un poquito, bajó mucho más de 1%, bajó de 16 a 5%. ¿Sabe cuánto le bajó el precio a las toallas higiénicas para las consumidoras?
Por supuesto,
cero.
Conozco el estudio que hubo una disminución muy muy minúscula.
No hubo disminución.
En algunos productos sí hubo disminución y también hay estudios que lo dicen, pero el punto, ¿qué es, Néstor? Usted lo dice, son tres productos, cuatro productos. Cuando usted le baja al 53% de la canasta, son muchísimos productos, Néstor. Son muchísimos productos que le estamos bajando. Es mucho más fácil hacer de ver el impacto y hacerle seguimiento a ese impacto. A tres productos, como pasó en esta, vale la pena resaltar que en esta ocasión nosotros estamos dejando ese tipo de productos, usted dice el 5%, lo estamos dejando excluidos porque creemos que las toallas, los tampones, ese tipo de productos son necesarios para la salud. No le estamos poniendo esa etiqueta que usted le pone o que le pusieron en la vez anterior cuando lo bajaron al 5%.
Me está dando una noticia. A esos productos femeninos, toallas y tampones, van a estar excluidos, quiere decir, ¿IVA cero?
Sí, señor. Esos bienes quedan dentro de la salud, porque eso es muy importante resaltarle. Si bien hoy el 53% de la canasta básica tiene 19 y en nuestra propuesta la estamos bajando a 17, adicionalmente dejamos una parte muy importante para los colombianos, para el crecimiento económico, para la movilidad social, que básicamente son de salud, educación, transporte, libros, ese tipo de cosas asociadas a la movilidad social están quedando excluidos. Esos bienes sencillamente creemos que son necesarios.
Aunque el término es muy técnico, ¿por qué excluidos y no exentos?
Básicamente en estos momentos quedamos simplemente con las dos tarifas, o sea, el 0% y el de la tarifa general que se da gradualmente. La razón por la que eso queda 0% es porque creemos, estamos completamente convencidos que ese tipo de bienes son necesarios para la calidad de vida y para el bienestar de los colombianos.
Sí, sí. Doctor Rodríguez, los productos que van a pagar IVA, que hoy no pagan IVA, ¿cuáles son?
Los productos,
¿O cuáles no son? ¿Cuáles van a quedar por fuera del IVA?
Los productos que van a quedar sin pagar ninguna tarifa, o sea, que van a quedar a 0%, son los bienes y servicios asociados a salud, medicamentos, educación, transporte, y eso, pues, por supuesto que tiene una lista bien amplia de productos en cada uno de ellos. Le ponía el ejemplo de los bienes que no son simplemente medicamentos, sino asociados al bienestar, como es el caso de lo que estamos hablando, de los bienes
de la salud.
Tampones, toallas y estos, que son bienes asociados a la salud y al bienestar de las personas. No simplemente la salud, porque antes simplemente estaban los medicamentos. Nosotros incluimos también los productos que son plenamente asociados a la salud. Le pongo un ejemplo, los lentes, ¿sí? Ese tipo de cosas que son necesarias, pero que no están exactamente en la categoría, o anteriormente no estaban exactamente en la categoría de salud, pero que sí hacen parte del bienestar. Pero Néstor, es muy importante resaltar a los colombianos que el tema del IVA no es el único tema de la ley de
financiamiento. Pero tenemos que dedicarle un par de minutos al IVA, pues porque el IVA, por supuesto, usted me lo acaba de decir, el IVA es 11 billones de los 14. Así que dediquémosle también un tiempo a la entrevista. Yo sé que usted quiere hablar de los otros temas, yo también. Pero del IVA todavía hay un par de preguntas, doctor Rodríguez.
Sí. Señor viceministro, la SAC está a punto de hacer un pronunciamiento con todos los gremios asociados, los porcicultores, los ganaderos, el sector hortifrutícola del país, de nuevo en contra de la ley de financiamiento, porque dicen que este IVA del 18, luego 17% al final, que es la idea del gobierno, va a terminar paralizando, frenando el consumo de los colombianos. ¿Hay estudios? ¿Ustedes han hecho algún tipo de proyección de cuánto bajaría el consumo por cuenta de este IVA a la canasta familiar?
Por supuesto, y no conozco el comunicado que menciona, pero
a las 7:30 de la mañana hay una rueda de prensa de todos los sectores, viceministro.
Ok, yo resaltaría dos temas con respecto al consumo. El primero, recuerden que una parte muy importante de la ley de financiamiento es el mecanismo de compensación. Y el mecanismo de compensación es muy importante por dos razones. La primera, es un mecanismo de distribución. Le estamos quitando a la parte que más ingresos tiene en Colombia y se lo estamos transfiriendo directamente, como hoy Colombia ha sacado a la gente de la pobreza en las últimas dos décadas, de la misma forma, con el mismo mecanismo, completamente probado, con evaluaciones de impacto, con muchos estudios internacionales que los han calificado como positivos. Con ese mismo mecanismo vamos a transferirle a la gente de menor ingreso. Y eso es muy importante por distribución. Pero la segunda cosa por la que es muy importante es porque son 2.6 billones de pesos que le vamos a transferir al 30% de la población más pobre de Colombia. El 30% de la población más pobre de Colombia, que son cerca de 4 millones de familias, la tasa de pobreza en Colombia es 27%. A esas familias le va a llegar una transferencia de 51 mil pesos mensuales en efectivo, como le llega hoy el resto de programas sociales, Familias en Acción, Colombia Mayor, ese tipo de programas que Colombia ha estado consolidando durante años, recibirá a través de ese mecanismo una importante suma. Esa suma, sin lugar a dudas, permitirá no solo compensar el efecto del incremento en el costo de productos, sino que adicionalmente permitirá incluso que tenga más ingresos que lo tenía antes. Por ejemplo, la gente del 10% de la gente más pobre en Colombia, o sea, lo que le dicen los economistas, el decil uno, gente que tiene ingresos promedio de 250 mil pesos, paga hoy más o menos 20 mil pesos de IVA. Más o menos, eso es lo que paga hoy. Esa gente va a recibir 51 mil. Esa gente no va a ver un efecto de consumo negativo, al contrario.
Eso es por familia, ¿no? Viceministro, eso es por familia, no por persona.
Por familia, exactamente.
51 mil pesos,
52.300 realmente.
51.300 por familia.
Por familia.
Que es lo que consumen.
Dividido entre cuatro.
Sobre cinco. Eso, doctor Rodríguez, ¿cómo le van a pagar a esas familias, a ese 20% de los más pobres en Colombia, cómo les pagan esos 51.300 pesos mensuales?
Es el 30% más pobre de los colombianos. ¿Y cómo le vamos a pagar? Pues le vamos a pagar tal como el Estado colombiano ha estado transfiriéndole otros programas. Por ejemplo, cerca de 2 millones, más de 2 millones de colombianos actualmente reciben bimensual Familias en Acción. Y lo hemos estado haciendo por 20 años. Que tiene mejoras, seguramente. Que tiene retos todavía tecnológicos, seguramente. Pero hoy, en Colombia, tenemos la mitad de la tasa de pobreza porque hace dos décadas empezamos a hacer ese programa. A través de ese mecanismo, exactamente el mismo que se usa para otros programas, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, vamos a transferirle a los colombianos. ¿Cómo lo recibe el colombiano? Pues lo recibe como recibe los otros programas. Eso ya está aprobado.
Pero esas son cuentas bancarias, giros mensuales, ¿cómo es operativamente?
Hay muchas formas que esos programas le llegan, dependiendo de si la gente está en zona rural o si está en zona urbana, porque gran parte, 1.8 millones de esos 2 millones de Familias de Acción están en zonas rurales, aunque algunos cercanos a la zona urbana, pero gran parte también llega. Entonces, algunos tienen cuentas bancarias, por ejemplo, el Banco Agrario. Algunas otras tienen, y de los bancos públicos, algunos otros tienen corresponsales bancarios y otros tienen corresponsales no bancarios. Seguramente, con los avances que seguiremos teniendo en los programas sociales, cada vez tendremos una mayor capilaridad. Pero lo cierto es que Colombia, la razón por la que Colombia tiene una caída muy importante de la pobreza en las últimas dos décadas es porque ha logrado focalizar, saber. Hoy en Colombia sabemos dónde están las personas de menores ingresos y les puede enviar directamente uno este tipo de programas.
¿Cuánta gente recibe plata de Familias en Acción? Más o menos 2 millones, ¿verdad?
Más de 2 millones, 2.3.
2.3. Y con el IVA, con la devolución del IVA, sería 4.3. De la noche a la mañana el Estado tiene cómo duplicar la cifra, es decir, cómo hacer esas devoluciones, cómo hacer esos giros a 4.300.000 colombianos, 300.000 familias,
sí, señor,
de colombianos.
Sí, señor, porque eso, estamos hablando sobre Familia de Acción, que es el programa más grande, pero luego cuando uno suma el resto de programas, sin lugar a dudas, puede llegar a todas esas familias que estamos proponiendo, porque le insistía que no es solo Familia de Acción, sino que hay otros programas. Por ejemplo, Familia de Acción solo aplica para las familias, como lo dice el programa, pero habrán otras familias, otros hogares que no son exactamente una familia, es decir, que no tienen hijos, por ejemplo, y que no tienen hijos, pero son pobres, y necesitan una compensación y por lo tanto el Departamento de la Propiedad Social, a través de su sistema, ha identificado ese tipo de unidades de gasto de hogares que necesitan una ayuda pero que no cumplen las características exactas de Familias en Acción. Entonces, sin lugar a dudas, el Estado colombiano ha avanzado profundamente en eso y son las mejores prácticas las que tenemos en los programas de focalización en Colombia. Incluso está en estos momentos a punto de salir el CISBEN 4, que tiene una capilaridad mucho más amplia, tiene una información mucho más clara de los ingresos y ese tipo de cosas, pero estamos absolutamente convencidos. Es muy importante resaltar que hoy el 53% de la canasta básica paga IVA al 19%, y la gente de menores ingresos no está siendo compensada, 0%. O sea, hoy esa gente del decil 1, del 10% más pobre, paga 20.000, el segundo decil paga 30 y pico mil, el tercer decil paga 50.000, y no se les compensa nada. Entonces, cualquier avance que el Estado haga en esa dirección, que debe ser un imperativo ético, pues será valorado y será importante tanto para reactivar el consumo, la economía, como para disminuir la desigualdad.
Viceministro, ayer hablaba con Camilo Herrera, de la firma Radar, que es el mayor experto en consumo que tiene todo el país, y me decía que un IVA unificado del 18%, ¿no?, para el 80% de la canasta familiar, podría generar un freno en el gasto de los hogares del 11%. 11%, viceministro, eso es una cifra aterradora y espeluznante. ¿Han considerado ustedes el impacto que eso puede tener sobre la economía como un todo, cuando el gasto de los hogares es el principal motor de la economía y representa el 64% del Producto Interno Bruto del país?
Exactamente, tú dices, yo conozco los trabajos de Radar y conozco a Camilo, y por supuesto que es el experto en temas del consumo en Colombia. Y tú resaltas algo muy importante, economía como un todo. Si solo miramos que le aumentamos a unos bienes y les bajamos a otros, por supuesto que hay un efecto. Pero uno tiene que ver, tú lo dijiste exactamente, no lo podría haber dicho mejor. Economía como un todo. ¿Y cómo es economía como un todo? Economía como un todo es que toca meterle la redistribución de 2.6 billones de pesos a la gente de menores ingresos. Si uno no tiene en cuenta eso, está haciendo un examen parcializado. Por eso era que el IVA al 19%, algunos nos opusimos. Yo personalmente lo hice. Yo creí que el IVA al 19% sin un mecanismo de compensación iba a frenar la demanda, y la frenó, pero con un mecanismo de compensación, además anticipada, vamos a cubrir ese espacio. Yo estoy convencido que es una forma de no solo compensar el asunto meramente de ingresos, sino que tiene un impacto en que no tengamos una disminución de la demanda agregada, y por eso es tan importante el mecanismo de compensación. Esa es la primera cosa, la economía como un todo. Pero la economía como un todo no se acaba con la situación del IVA. También hay que preguntar, por ejemplo, y el mismo análisis que se hace con consumo, ¿cuánto le va a bajar los impuestos y la carga tributaria a los colombianos? Por ejemplo, el 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas que tienen cargas tributarias muy altas. El ICA, el gravamen en los movimientos financieros, mejor conocido como 4 por mil, o el IVA de 19% en la importación de bienes de capital. En la ley de financiamiento estamos proponiendo una disminución de ese tipo de tarifas que sin lugar a dudas van a tener un efecto importante en la carga tributaria, y por lo tanto también tiene que tener tenido en cuenta en todos los efectos de la ley de financiamiento.
Sí, señor viceministro, hablando de ese anticipo, de esa devolución anticipada del IVA a los más pobres, que usted dice es el 30% de los colombianos, ¿están seguros que si hoy hay colados en el CISBEN, no será que va a haber colados también en ese nuevo subsidio, este subsidio que ustedes están creando que se llama IVA, subsidio del IVA?
Néstor, yo no creo que la palabra debiera ser colados. La palabra debiera ser que hay personas que están ahí en ese sistema que no han salido. ¿Y por qué no han salido? Y eso tiene sentido, Néstor, lo he reiterado. La pobreza en Colombia hace dos décadas era 50%. La pobreza hoy en Colombia es menos de 30%. Es decir, hay más de 20% de la población de Colombia que hace nada. O sea, cuando yo incluso estaba en el colegio, hace nada, hace 15 años, 20 años, él estaba en pobreza. Hoy ya no son pobres y no han salido. Eso no es que estén colados, seguramente habrá uno que otro, pero no puede partir uno de la mala fe que están ahí colados porque se metieron. Seguramente gente que entró y que no salió, ese tipo de gente, por supuesto que ha ido saliendo y hay problemas de ese tipo, pero cada vez el SISBEN y el SISBEN 4 que entra en actividad a partir del próximo año, a finales del próximo año, que fue un programa que recibimos nosotros y que estaba bien diseñado por gente incluso que tiene prácticas internacionales en esto, que tiene que es reconocido internacionalmente en estos temas, va a salir, y eso estoy seguro que ha ido corrigiendo ese tipo de problemas. Por lo tanto, si tuviéramos uno que otro caso de esos, yo no le veo que sea un motivo de...
Pero
de
no gran es que no es uno que otro caso. Planeación Nacional, que es un instituto técnico que usted conoce mejor que yo, dice que han contado 300, 400 mil colados. Fuera de la discusión semántica de si son colados, de si llegaron y se quedaron, 400 mil personas que no deberían estar allí. Al gobierno no le da susto, viceministro, entregarle 50 mil pesos mensuales a personas que no necesariamente lo necesitan o no lo merecen?
Dos cosas. Lo primero es que en realidad esa gente ya empezó a salir con la medida que hizo precisamente de la Dirección de Planación Nacional. Cuando ellos identificaron ese problema, que fue un trabajo grandioso, no solo en temas del SISBEN, sino de otro de este tipo de programas, y fue precisamente el inicio de lo que les estoy contando del SISBEN 4. Cuando ellos empezaron a diseñar el SISBEN 4, se dieron cuenta de esos problemáticas y empezaron a resolverse. Y el programa que entra en vigencia, el SISBEN 4, precisamente resuelve eso y muchos otros problemas técnicos que son mucho más detallados. Pero la segunda cosa es, ¿nos preocupa que esa gente reciba 51 mil pesos? Yo le respondo no. Y las dos razones por las que no me preocupa son por lo siguiente. La primera, porque eso compensa el efecto económico, para no caer en el problema que dice Camilo, de radar, para poder mantener el consumo. Entonces, eso nos salva a los colombianos de que no tengamos un freno económico. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa por la que no me preocupa, Néstor, tiene que ver con temas distributivos y equitativos. Si a esa gente uno le hace una compensación de IVA, sin lugar a dudas, está bien. ¿Por qué? Porque esa gente que logra entrar al SISBEN definitivamente no es la gente más rica de Colombia. Si bien puede que no sean el 30% más pobre, definitivamente no es el decir 10, es decir, no son el 10% más rico. Entonces, si por alguna razón uno le devolviera, le compensara 51 mil pesos por lo que paga de IVA, yo no creo que ni por equidad ni por crecimiento económico sea un problema. Aunque, reitero, lo deseable sería tener un sistema cada vez mucho mejor.
Viceministro, en el proyecto de ley se habla de gravar las pensiones, pero no se explica cómo serán gravadas. ¿Qué se va a hacer con las pensiones?
No hay exactamente, el proyecto de ley no habla exactamente de grabar las pensiones. ¿Qué es la
propuesta? Dice que van a quedar grabadas las pensiones en uno de sus artículos.
Él lo que dice es lo siguiente, ya le explico qué es exactamente lo que hicimos. Una de las promesas del nuevo gobierno es simplificar. Y en la ley de financiamiento estamos simplificando. ¿Cómo estamos simplificando? Por ejemplo, hoy declaraciones de renta se hacen en varias cédulas. Cédulas laborales, no laborales, por pensiones, no sé qué. Una cantidad de cédulas. También hay otro tipo de asuntos, los IVA. Hay muchos IVA. 0%, pero si es exento, excluido. 5%, 10%, 19%. Nosotros estamos proponiendo simplificar. Una tarifa única. Eso por un lado del IVA. En las rentas personales también estamos proponiendo que tengamos una sola renta de ingresos. Entonces, en ese momento, no importa si usted tiene una renta de ingresos de pensiones o una renta de ingresos laborales o como independiente, usted básicamente va a aportar declaración de renta sin importar de dónde venga el ingreso. Si usted lo hace como independiente o si lo hace como un trabajador o si lo hace como un pensionado. Esa es la primera cosa. Y la segunda, lo que tiene que ver con pensiones, pues es lo mismo, aplica el mismo principio que dije de las declaraciones de renta. Simplemente le vamos a cobrar un poquito más a la gente que gana más de 35 millones de pesos, sin importar si es 35 millones de pesos, por ingresos laborales, por ingresos no laborales o por pensiones. Pero esa gente que gana más de 35 millones de pesos, básicamente va a pagar un poquito más de impuestos para poder financiar los programas sociales que están desfinanciados en el presupuesto del próximo año.
Sí, ministro, yo me refería al artículo 24 que modifica el 206 del Estatuto Tributario, que dicen que están gravadas con el impuesto a la renta las pensiones, que hay exenciones, por supuesto, pero antes no existían, no estaban nunca gravadas las pensiones. Entonces, sí hay una novedad en ese aspecto.
No, pero la novedad del artículo, porque ese artículo que mencionas hace parte del artículo donde antes de ese simplificamos las cédulas, y las cédulas pasamos de tener varias cédulas, había una cédula, no, básicamente las pensiones no tenían cédula, y estamos unificando todas esas cédulas de ingresos. Digamos, el procedimiento y lo que hay detrás es efectivamente una unificación, simplificación de cédula, y por vía de eso también está la discusión de los ingresos, dependiendo, sin importar de dónde viene, van a pagar una tarifa de renta. Aquí particularmente, ¿qué es? Pues, nuevamente, la gente que tiene un ingreso de más de 35 millones de pesos, va a pagar más. La gente que hoy declara y no paga, no va a pagar. La gente que declaró este año y pagó un monto determinado, incluso puede que termine pagando menos que lo que pagó este año, porque hay una exención de su renta gravable hasta el 35%, que hoy está desde 25 hasta 40, pero mucha gente solo lograba hacer exención hasta el 25. Nosotros estamos nuevamente simplificando, no estamos poniendo un margen de 25 a 40, sino que estamos poniendo 35% para todos los colombianos.
Sí. Viceministro Rodríguez, sobre el IVA, ustedes plantean en la exposición de motivos, específicamente lo vi en la página 56, toda una un resumen de qué ha dicho en su momento la Corte Constitucional, avalando que el IVA para la canasta familiar es constitucional, y citan allí dos razones por las que es constitucional, o una específicamente, que es que debe haber una compensación. Ustedes lo tienen claro porque va a haber una compensación para los estratos más bajos. Sin embargo, en las sentencias que ustedes citan allí, una de 2003 y una de 2014, también dice que ese IVA se considera constitucional porque las personas pueden tener alimentos sustitutos a los que tienen IVA. Por ejemplo, si la leche, si a la carne le van a poner IVA, pues voy yo y me compro el huevo que no va a tener IVA. Sin embargo, aquí todos estos productos, todos estos alimentos básicos tener IVA.
O consumo carne de cerdo en vez de pescado.
Exactamente, una alternativa.
Pero aquí todos los
productos. Pero aquí nos quedamos sin alternativas. ¿No creen que por esta vía el IVA pueda ser inconstitucional?
No, señor, yo no creo. Yo creo que de hecho, no hablan de exactamente canasta básica, sino de bienes necesarios. Pero el punto aquí es, si efectivamente uno no tenía la compensación, como hace 12 años no existía en Colombia, Colombia afortunadamente ha avanzado muchísimo en eso y ahora sí puede hacer un mecanismo de compensación. Entonces, ya teniendo un mecanismo de compensación, y esa es la pregunta de los colombianos, aquí hace 12 años no podíamos hacer lo que era necesario, válido, técnicamente deseable, simplemente porque no podíamos compensar. Esa fue la sentencia de la Corte. Ahora podemos compensar. Ahora, por lo tanto, debiéramos hacer lo que es válido, técnicamente deseable, y que de alguna manera es lo que permitiría no solo financiar, sino cambiar la regresividad que vuelvo e insisto. Recuerden que cuando la gente de mayores ingresos se va a las calles más ricas del país, ¿sí? Se va a Rosales, no sé, a cualquier barrio donde compran unos bienes al 5%, estamos dando un mayor alivio a los más ricos y un menor alivio a los más pobres. Cuando uno tiene un mecanismo de compensación para corregir ese problema, inmediatamente, digamos que elimina la discusión completa, porque si uno compensa, ya no tiene la discusión de si los sustitutos, las tarifas diferenciales, joder, ya tenía una compensación, ya no necesita, la discusión de los sustitutos o de las otras cosas que tiene, porque el IVA tiene muchos problemas, ¿no? El IVA hoy, como está, y el IVA en el mundo, o sea, el IVA, la definición del IVA, por definición es un instrumento muy regresivo. Entonces, por lo tanto, corregirlo requiere muchas cosas. Hay dos principales formas de corregirlo. Una es con compensación, que es lo que técnicamente es lo más deseable, legalmente es lo más deseable, pero que normalmente es muy difícil de pasar, de discutir, de que las sociedades maduren lo suficiente para poder tener todos los instrumentos para poder compensar bien. O la segunda forma, que es menos deseable, es tener tarifas diferenciales, que insisto, las tarifas diferenciales siguen siendo regresivas. Las tarifas diferenciales benefician más a la gente que consume mucho más, que por supuesto es la gente de mayores ingresos.
Señor viceministro, fuera de los dos deciles más pobres en Colombia, hay una gran cantidad de clase media que me está escribiendo. Estoy lleno de mensajes de personas diciendo: yo me gano dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, de una clase media que va a resultar a la que no va a haber compensación, a la que no le van a devolver el IVA, que va a resultar aquí muy clavada porque le están aumentando los impuestos para los productos diarios, para los alimentos de consumo diario. ¿Usted tiene algún mensaje para esta gente que lo está escuchando?
Por supuesto, Néstor, y este es el más importante. Recuerden que esas familias, ¿sí?, de la clase media colombiana son las que se benefician ampliamente de la existencia del Estado. Y yo le voy a poner tres ejemplos de cómo se benefician. El primero, tienen subsidios eléctricos y subsidios a los servicios públicos. Sí, los estratos 1, 2 y 3 de toda Colombia tienen subsidios eléctricos. Todos, 1, 2 y 3. Ahí están casi todos los colombianos. Todos los colombianos tenemos subsidios eléctricos. Hoy el presupuesto general de la nación tiene un desfinanciamiento de 14 billones de pesos. Si recortamos esos 14 billones de pesos, es decir, si no tenemos cómo financiar o cómo tener una ley de financiamiento de esos 14 billones de pesos, básicamente todos los colombianos van a tener un recorte muy importante en bienes que son no solo necesarios, sino que son derechos de ellos. Si no tenemos una ley de financiamiento, esa clase media colombiana que se levanta y necesita de los bienes y servicios del Estado, como el de los subsidios eléctricos, como el del programa de alimentación escolar para que sus hijos vayan a la escuela y puedan tener una ración de comida, como las becas ICETEX para que su hijo pueda estudiar, pero también las familias que tienen alguna transferencia de familias en acción. Ese tipo de programas, o incluso las sociedades más remotas, los municipios más remotos que se están viendo beneficiados por los programas que se dejaron diseñados por el posconflicto. Dentro de los 14 billones faltan 2 billones de pesos para financiar esos recursos que van a los municipios más pobres y más lejos de Colombia, lejos de Bogotá. Yo soy de región y conozco mucho de esos municipios que les va a llegar 2 billones de pesos. Esa clase media, si no se le pasa una ley de financiamiento que recaude 14 billones de pesos, no verá esos bienes y servicios. Y por eso es toda una discusión de sociedad. Si queremos una sociedad que le financie esos derechos y esos bienes absolutamente necesarios para mantener la calidad de vida de los colombianos y de esa clase media, los subsidios eléctricos, los planes de alimentación escolar, las becas ICETEX y muchísimos otros programas, sencillamente esos colombianos serán rechazados por los que tienen más ingresos.
Pero viceministro,
que es a quienes le estamos proponiendo que paguen un poquito más.
Entendiendo su argumento que hay unos subsidios, ¿cuál es el sentido, cuál es el mensaje que está enviando el gobierno si es que le está bajando los impuestos a las empresas, a los más ricos de Colombia, a los grandes empresarios que van a pagar menos renta? Entonces aquí hay una cantidad de personas clavadas por el camino en el impuesto.
Eso no es cierto, Néstor. Primero, le estamos cobrando.
¿Cómo que no es cierto que a las empresas les están bajando la renta?
Néstor, primera cosa, le estamos cobrando a los que ganan más de 35 millones de pesos, le estamos cobrando por primera vez en Colombia más renta. Por primera vez en la historia de Colombia. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, es una falacia argumentativa igualar persona rica igual a empresa. El 90% de las empresas en Colombia, Néstor, son en pequeñas y medianas empresas. Hay colombianos que se levantan todos los días y que tienen un empleado simplemente, o es la esposa y el señor, y se levantan y tienen una microempresa. Esos colombianos pagan ICA, Impuesto de Industria y Comercio, pagan gravamen en los movimientos financieros. Si se le ocurre comprar una máquina de coser, por ejemplo, para poder crear unos vestidos y venderlos en una microfamilia, en una pequeña familia que tiene una microempresa, esa familia paga 19% de IVA por la importación de su máquina de coser. A esa familia le estamos reduciendo el 19% del IVA en la importación de bienes.
Claro,
capital.
Claro.
Entonces, no es cierto
lo
que
entiendo,
le estemos bajando el impuesto.
Pero usted me está dando la razón. a los empresarios, y allí están los ricos. Los más ricos no son los asalariados, por más buen salario que haya. Los ricos son los empresarios, y a esos empresarios les están bajando los impuestos, y lo están compensando con un aumento para la clase media y la clase baja.
No, Néstor, estamos bajando los impuestos a la creación de empresas. Eso incluye 90% de las pequeñas y medianas, 90% de las empresas son pequeñas y medianas. Esa es la primera cosa. La segunda, le estamos cobrando a esos señores que tienen, que usted dice, unas empresas, grandes empresas. Usted asocia rico con igual a grande empresa, que yo no estoy de acuerdo, porque los ricos no son las empresas, los ricos son los dueños de las empresas. Entonces hay que cobrarle a los dueños de las empresas, no a la empresa, a los dueños de las empresas. A los dueños de las empresas le estamos cobrando, a las personas que tienen unos ingresos, no asalariados, no, unos ingresos de más de 35 millones, que asalariados son muy pocos. Eso es gente que recibe ingresos por sus empresas.
Pero
de
si
más
fuera,
de 35
si
millones.
Fuera así,
y segundo,
si fuera
y
así, perdóneme ahí el paréntesis.
Perdón, Néstor.
¿Cuál es el impuesto a los dividendos? ¿Cuál es el dividendo, el impuesto a los dividendos?
Y segundo, un segundo. Lo segundo
no,
que
no hay impuesto a los dividendos.
La segunda que le estamos cobrando, Néstor, perdona, es al patrimonio. Tenemos un impuesto al patrimonio. La gente que ha tenido ingresos muy altos, porque puede que sea de esto lo que decimos ricos, entre comillas, la gente que tiene mayores ingresos en la distribución del ingreso, que esa gente que ha de alguna manera masificado sus ahorros y tiene unos activos, a esa gente le estamos cobrando un impuesto al patrimonio.
Le pregunté, y supongo que su omisión es que me da la razón, no hay impuesto a los dividendos de los empresarios.
Tenemos un impuesto al patrimonio. Tenemos un impuesto al patrimonio.
Sí. Es decir, no hay impuesto a los dividendos.
No tenemos impuesto al dividendo. La propuesta que tenemos hasta el momento y con la que empezamos a discutir es un impuesto al patrimonio.
¿Y por qué no hay impuesto a los dividendos, que es donde está una parte de los
claro,
de las personas más ricas?
Si buscan el mensaje de que los más ricos van a pagar impuestos, los más ricos reciben dividendos de sus empresas, ¿no es verdad?
Y lo convierten en patrimonio.
Sí.
Lo convierten en patrimonio.
¿Y usted cree que es lo mismo impuesto a los dividendos que impuesto al patrimonio?
Yo creo que ambas cosas sirven, y si uno junta alguno de esos dos con cobrarle a los más ricos de la distribución del ingreso y a rentas, uno está cobrando definitivamente a los más ricos. Si uno le cobra a gente que tiene ingresos, sin importar de dónde vengan esos ingresos, de más de 35 millones de pesos, uno le está cobrando a la gente más rica. Yo estoy absolutamente convencido de esto. Creo que el gobierno, y lo ha dicho, estoy seguro que lo dirán personas de aquí en adelante, instituciones. Por primera vez en la historia estamos planteando una discusión de cobrarle a la gente que más ingresos tiene. Antes, es una, de hecho, una recomendación de la misión, de la Comisión de Expertos Tributarios y la Comisión de Gasto Público, y con eso me gustaría cerrar la conversación, y es toda la propuesta que tiene la ley de financiamiento gira en torno a las mejores propuestas que se han hecho y que han hecho las personas que más saben de estos temas. Sí. Tomamos la Comisión del Gasto Público del 2016, tomamos la Comisión de Tributaria que se dio 2 años anterior a esa, y de alguna manera propusimos, y esta es una primera propuesta para discutir una ley de financiamiento que tiene los mejores elementos para conservar, primero, el primer objetivo y el más importante, que es financiar los programas sociales que están desfinanciados actualmente en la ley, en el presupuesto general de la nación, que es por un monto de 14 millones. Segundo, tener un amplio, lograr una amplia distribución del ingreso vía cobrándole a los que más tienen y disminuyendo la asimetría que hay en el cobro del IVA para compensar a la gente más pobre, al 30% de la población más pobre de Colombia. Y tercero, lograr un aumento del crecimiento económico, que esto nos permita, ese ejemplo que ponía hace un segundo, de la disminución del 19% al cero del IVA en la importación de bienes de capital, que eso va desde la pequeña máquina de coser que tiene una microempresa, que simplemente es una señora que se levanta a las 6 de la mañana a coser y a vender artículos de confección, hasta una empresa o un tractor, un tractor que compra hoy, Néstor, tiene 19% por la importación de IVA. Ese tractor ahora va a costar no 19, va a costar 19% menos porque va a tener un IVA cero, y pues estamos absolutamente convencidos que esas medidas que van a beneficiar a todos los colombianos, porque reitero, el 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas, eso va a transferirse directamente en crecimiento económico, y vamos a tener un crecimiento económico rondando el 4% el próximo año, son nuestros cálculos.
Señor viceministro, me queda 1 minuto y 30 segundos. Le pido el favor que me atienda las últimas dos preguntas sobre este tema tan importante, la explicación de la reforma tributaria. Estoy muy agradecido por estos minutos que usted nos está concediendo. Víctor, el
muchísimas gracias, Néstor. Gracias. Me toca salir.